7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. 10 de los 12 consejeros del gobierno de la Generalitat de Cataluña participan en la cadena humana por la independencia. Marta Ruiz.
Junto a más de 400.000 personas, una cadena por la secesión que ha finalizado con reivindicación de un referéndum de independencia para 2014, como está pactado con Esquerra. Artur Mas, de CiU, presidente de la Generalitat.
Apostando por el diálogo y dentro del marco de la legalidad. Y si no se nos da una vía para poder canalizar todo este movimiento popular, ciudadano y patriótico catalán, pues creo que entonces el Estado español tiene un problema de relación grave con Cataluña.
Ni el Partido Popular ni Ciudadanos han participado en los actos oficiales de esta diada. En el tramo de esta cadena independentista que ha llegado hasta Vinaroz, Castellón, ha sido detenido el exdiputado de Solidaridad Catalana y exmiembro del Consejo General del Poder Judicial, Alfonso López Tena, por empujar a un sargento.
Un sargento de la Guardia Civil, se entiende. El expresidente de la Junta de Andalucía y diputado socialista, Manuel Chávez, niega su imputación en el caso de los seres falsos.
Ha dicho incluso Chávez esta tarde en el Congreso que el último auto de la juez Alaya ni siquiera aporta indicios. Es un auto que solo tiene consecuencias políticas, no jurídicas.
Ha sido evidente y es evidente que el auto sí ha producido efectos políticos mediáticos enormes. Yo no voy a decir que sean efectos políticos buscados, pero efectivamente y evidentemente los ha producido.
La jueza Alaya, que instruye la trama de más de 1.000 millones de euros en prejubilaciones fraudulentas, se imputó ayer a los expresidentes de la Junta, Griñán y Chávez, y a 5 exconsejeros. Todos son diputados, aforados, y la Fiscalía no descarta recurrir el auto por defecto de forma.
Los mercados financieros reflejan el cambio de tendencia en la economía española.
La prima de riesgo, el sobreprecio que paga España con respecto a Alemania por colocar la deuda, sigue por debajo de la italiana. Ha cerrado en los 249 puntos básicos. El IBEX 35 ha subido casi un punto y ha tocado un nuevo máximo anual, los 8.875.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid suspende, por el momento, la privatización de la gestión de 6 hospitales públicos.
Se estima así el recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid al considerar que son parte legitimada. Alega el tribunal que es preferible esperar a sentencia firme para llevar a cabo el proceso de privatización, ya que sería muy difícil dar marcha atrás en caso de que la sentencia fuera contraria.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
Hoy ha sido noticia la cifra del paro. El porcentaje de desempleados en Reino Unido ha descendido del 7,8 al 7,7% entre mayo y julio. Además, el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha señalado que probablemente los tipos de interés no bajarán hasta que este porcentaje alcance el 7% de desempleados. Estos datos también han dejado al descubierto que aumenta el número de trabajadores a tiempo parcial porque no consiguen un trabajo a tiempo completo. Y esta tarde hemos conocido la lista de candidatos al prestigioso premio Mercury al mejor disco británico o irlandés del año. Los aspirantes incluyen a David Bowie, que no es precisamente un recién llegado, además de nombres como Arctic Monkeys o Jake Buck.
Seguimos el camino en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí el ministro de Economía ha desvelado los presupuestos generales para 2014, que prevén recortes por 15.000 millones de euros y recuperar 3.000 millones con nuevas subidas de impuestos. Varios diputados socialistas han criticado que no haya medidas para mejorar el poder adquisitivo y los verdes han puesto el grito en el cielo porque no hay un aumento de impuestos sobre el gasóleo y aseguran que no votarán un presupuesto así. François Hollande ha respondido a la propuesta rusa sobre Siria diciendo que seguirán movilizados para sancionar el uso de armas químicas por parte del régimen sirio y para disuadirle de que recomience. También dice estar dispuesto a explorar todas las vías dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para proceder a un control efectivo de las armas químicas presentes en Siria. Y el gobierno ha dicho que es favorable a que los test de maternidad se vendan en los supermercados, pero los farmacéuticos no parecen dispuestos a ceder este monopolio.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania ha acogido hoy a un primer grupo, 107 refugiados sirios, de un total de 5.000 que ha aceptado recibir en medio de críticas tanto de las ONGs como de la oposición, que consideran esta cifra insuficiente. De momento han llegado 38 niños y 69 adultos al aeropuerto de Hannover. Desde allí están siendo distribuidos en albergues de refugiados. Merkel ha dicho hoy que ve un rayo de esperanza después de que el régimen sirio acepte controles internacionales de armamento. Desde 2011, Alemania ha recibido a 18.000 peticionarios sirios de asilo y ha destinado 350 millones de euros en ayuda humanitaria a este país. Un tribunal alemán ha sentenciado hoy que podrá seguir usándose el burkini en las clases escolares de natación. Tanto en la cuarta como en la séptima, los niños alemanes tienen la asignatura de natación y las familias turcas se niegan a que sus hijas se pongan bañador. No van a ser eximidas de la asignatura, pero se les va a permitir llevar un traje de baño, una especie de vestido largo que cubre incluso el pelo. Y continúa la campaña electoral. Merkel está a punto de comenzar realizar su mitin en Würzburg, en Baviera, que celebra elecciones regionales este domingo, solo una semana antes de las federales, y que servirá de ensayo general. Y como están todavía con el ambiente de la fiesta de la cerveza, pues seguramente será un mitin animado.
Sin duda, porque la cerveza es de un tamaño considerable.
Corre como el río esta noche.
Sí, sí. Contamos la actualidad ahora desde México, Jacobo García.
Todos los periódicos hablan de la imponente manifestación que asfixia ahora mismo la capital mexicana. Miles de profesores de todo el país han obligado a cerrar las principales calles y se dirigen hacia la residencia oficial de Los Pinos. La reforma educativa de Peña Nieto, que trata de impedir que los maestros puedan heredar las plazas o no puedan ser evaluados, se enfrenta a una masiva movilización de rechazo en la calle que amenaza las reformas del PRI. Y también a estas horas se sigue hablando, y mucho, de Diana la Cazadora o Diana la Vengadora. La policía de Ciudad Juárez sigue buscando a esta misteriosa mujer de 50 años que asesinó a dos conductores de autobús después de ser violada. La policía sigue sin pistas sobre ella, pero su caso ha sido tan comentado y hasta celebrado por grupos feministas que se teme que vuelvan a repetirse los asesinatos.
Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
La ceremonia de recuerdo y homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre comenzaba en el memorial situado en la zona donde se alzaban las Torres Gemelas en Nueva York. La ceremonia estuvo protagonizada, como es tradicional, por la lectura de los nombres de las 2.983 víctimas de los cuatro atentados. El presidente Obama, tras guardar un minuto de silencio en los jardines de la Casa Blanca, participaba en los actos celebrados en el Pentágono. El portavoz de la Casa Blanca acaba de afirmar en su rueda de prensa habitual que el presidente Obama no tiene un calendario para la puesta en marcha de la propuesta rusa sobre Siria. Llevará tiempo, decía el portavoz, pero Estados Unidos no tolerará tácticas dilatorias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
A esta hora es trending topic una fecha, la de hoy. Se cumplen 12 años del mayor atentado en la historia de Estados Unidos, el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. También se habla de las goteras del Congreso, que han retrasado 2 horas el primer pleno del curso político, y de la diada y la cadena humana que ha cruzado esta tarde Cataluña. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que Artur Mas echará el freno en la deriva independentista gracias a las negociaciones con el presidente Rajoy. A esta hora el 46% opina que sí, frente al 54% que cree que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Jorge dice lo hará cuando le dé mucho dinero. Y en el Twitter de La Linterna, Beatriz cree que no habrá nada que pare a más, dice y afirma, a este no le baja a nadie del burro.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
Y llega a La Linterna la nueva Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales con los Morancos.
Antoñas, dime, mamá. Le di al Paco un dinero para repostar y yo no sé el tiempo que llevamos metido las furgonetas.
Sí, sí, pero el dinero sabe lo que pasa, ma. ¿Qué? Que has repostado no la furgoneta, porque la furgoneta, como tiene tan poco consumo y él le gusta tanto un tinto.
¿Y por dónde vamos ya, Antonia?
¿Por dónde vamos ahí? Sí, que ya yo te lo he dicho. Me parece que esto es tu luz.
Hay que ver la suegra, como siempre, la foca quejándose.
Omar, estoy a mar de la gusta aquí, de verdad, Omar.
¿Cómo es la citán? ¿Cómo es la citán?
Oh, yo me gusta mucho cuando vamos a este coche, porque en América no tenemos coches tan grandes.
La citán, señores, la citán.
Ronald Jeremy, cállate, porque no se puede ir a un viaje y tú hablando en inglés y que yo no te entienda.
Yo tampoco lo entiendo.
Uy, qué alegría del consumo de esta auto, ¿verdad?
How are you de la citán?
Oh, me gusta un coche así porque espacio, tiempo, consumo es fantástico.
Eso es, ya está aprendiendo.
Descúbrelo en nuevamercedescitán.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo para el reportaje. En La Linterna es noticia hoy una madre que ha presentado en el Ministerio de Educación 270.000 firmas para que se creen bancos de libros en colegios públicos y concertados y, por lo tanto, ahorrar dinero. Es decir, de sentido común. Informa Carmen Lavalle.
Un libro es para Elena Alfaro un material imprescindible, igual que un pupitre, y por ello los colegios deberían facilitarlos a los alumnos. Con este objetivo y bajo el lema Un precio justo para los libros de texto, pelea desde agosto de 2012 esta madre madrileña, que hoy ha entregado en el Ministerio de Educación 270.000 firmas que ha conseguido por Internet. Su próxima meta, lograr que se debata en el Congreso una proposición no de ley para cambiar las cosas, al menos en los colegios públicos y concertados.
Entonces, por eso es el momento de cambiar el sistema, de cambiar la filosofía y de plantearnos que la educación es un derecho fundamental y que no puede estar al albur de que las cosas nos vayan bien económicamente o mal.
Cambiar el sistema y eliminar la carga que supone la compra año tras año de los libros de texto es un objetivo casi unánime para los padres.
Debería formar parte de la educación de los niños, los materiales son de la clase, los libros deberían quedarse en la clase, ser de todos, no tener cada niño su libro.
Tendrían que cambiar todos los libros de texto porque ahora mismo están hechos para escribir encima. Entonces todos los niños escriben encima de los libros, resuelven los problemas en los libros y eso ni se pueden reutilizar.
Supongo que es un negocio como otro cualquiera, que cada año te los cambian para que tengas que comprarlos. Yo tengo los niños con 2 años de diferencia y no me sirven los libros de uno a otro. Cada año los cambian, o cada 2 años, o cada así.
Muchos se han organizado y se intercambian los libros entre familias. En algunos centros ya funcionan bancos de libros o sistemas de préstamos como el que opera en el Colegio Público Menéndez Pelayo.
Los padres se comprometen a forrarlos, a poner la etiqueta en nombre del alumno y a devolverlos en perfecto estado, y así al año siguiente lo puede usar otro niño.
Ventajas: menos coste para administraciones públicas y familias, mejora de la calidad de los libros y responsabilización de los niños en el cuidado del material.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Apuntes de ciencia del director de la revista Cuo, Jorge Alcalde, La Linterna. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es noticia que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha anunciado una de esas noticias que de las que se va a hablar mucho en los medios de comunicación en las próximas horas. Por primera vez se han logrado producir células madre embrionarias en un ser vivo. Ya saben que estas cosas de las células madre y sus aplicaciones médicas son complicadas. Así que desmenuza el hallazgo.
Desmenuzcámoslo, porque la verdad que acaba de producirse, se ha conocido hace apenas 40 minutos esta noticia. Se ha conseguido por primera vez en un ser vivo, en un ratón, que células madre adultas de ese ratón se reprogramen y se conviertan en células madre que tienen las mismas cualidades que una célula embrionaria. Uh-huh. Bueno, ya sabes que esto de las células madre es uno de los sueños que lleva la ciencia acariciando hace décadas. Las células que todos tenemos cuando somos embriones tienen esa capacidad de convertirse prácticamente en cualquier cosa. Todavía no se han diferenciado, no tienen una función en la vida. Y poco a poco, según va creciendo el embrión, esas células se van convirtiendo en algo concreto, en una neurona, en una célula de un tejido de un riñón, o del corazón, etcétera. Los científicos siempre han soñado con la posibilidad de poder elegir en qué se convierten estas células. Imagínate poder elegir que se conviertan en células del páncreas de una persona que tiene diabetes, sí, por lo tanto curarle la diabetes con ello, ¿no? Eso sería una maravilla. Problema: hasta hace muy poquito solamente había una forma de conseguir esas células, que mueren muy pronto. O sea, no es que mueran, que se convierten enseguida en células ya diferenciadas. Duran apenas unos días. Era extrayéndola directamente de los embriones. Sí. Claro, en el caso de terapias humanas había que matar embriones humanos. Ajá. Ya sabemos que hace unos años se pudo hacer por primera vez que una célula adulta, sin tener que matar un embrión humano, volviese hacia atrás en su evolución y se convirtiese en algo parecido a una célula madre. Podíamos entonces soñar con orientarla hacia donde queríamos conducirla. Otro problema que había: solo se había podido hacer en laboratorio, en la placa de un laboratorio. Nunca se había podido hacer dentro de un ratón, de un ser vivo. Ahora se ha podido. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, por primera vez en la historia, sin matar ningún tipo de embrión, sin utilizar ningún tipo de material embrionario, ha conseguido que un ratón de laboratorio, diseñado para ello porque se le ha introducido una serie de genes, haga que algunas de sus células de adulto vuelvan hacia atrás en su estado evolutivo y puedan tener las funciones de una célula madre y, por lo tanto, soñar con algún día poder aplicarlas en curaciones regenerativas.
Es algo que se ha descubierto en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Eso es, aquí, muy cerquita de aquí.
A ver, que se está debatiendo en el Parlamento Europeo la nueva normativa comunitaria sobre biocombustibles, que es un asunto con miga, los famosos biocombustibles que un día nos vendieron como el, bueno, esto ya defiende el medio ambiente y no hay problema, pero son más dañinos de lo que se
piensa. Parece que sí, fíjate, el biocombustible se vendió, como tú bien dices, como una especie de gran solución para tener combustibles para los coches que no emitiesen tanta contaminación, tanto CO2, que no fuesen dañinos para el medio ambiente. El problema es que los biocombustibles solo se pueden conseguir de una manera, es extrayendo algunas sustancias, como el azúcar, los alcoholes, la celulosa, de plantas. Y de plantas que además son plantas comestibles. El arroz, el maíz, otros cereales, la palma. Es decir, que de alguna manera estábamos utilizando alimentos para alimentar, no a los seres humanos, para alimentar a los coches. Y los datos eran sorprendentes. El 40% de la producción de maíz en Estados Unidos ya se está utilizando no para alimentar a los estadounidenses, sino para generar biocombustibles. Claro, esto en Estados Unidos no importa mucho, pero en países donde el alimento no abunda precisamente, que es curiosamente a países donde hay más superficie forestal para poder cultivar, esto puede ser un grave problema. El aumento de los precios de los alimentos básicos que se esperaba para el año 2025-2030 era tremendo. El maíz podía subir un 30% su precio. Estábamos quitando la comida a los que la necesitan para dársela a los coches. Y esto no tenía mucho sentido. La Unión Europea, además, para más inri, se había propuesto que en 2020 el 20% de todos los combustibles fuesen biológicos, fuesen biocombustible, con lo cual se agravaba el problema. Hace 40 minutos ha votado ya por fin el Parlamento Europeo, se ha votado a favor de limitar ese porcentaje. Y lo que se ha dicho es, de todos esos combustibles biológicos, biocombustibles que vamos a utilizar, solo un 5% podrán proceder de alimentos que pueda consumir el ser humano. Es decir, vamos a limitar el daño a la alimentación humana y, por lo tanto, al equilibrio alimentario del planeta que podía producir el exceso de estos combustibles.
Oye, un apunte más, porque está empezado la temporada de huracanes. Ya se ha demostrado esta mañana en el Congreso que había una gotera.
Sí.
Pero, aparte de eso, hay un huracán de verdad que se llama Humberto.
Humberto. Bueno, este todavía es flojito.
Humbertito.
Sí, no es, es un huracán atlántico, no va a azotar muy cerca de nosotros. Y bueno, es uno de los muchos que se pueden producir en la temporada de huracanes que comienza a finales de agosto y dura hasta noviembre. La sorpresa es que este año está siendo una temporada muy tardía. En las últimas décadas solo ha habido 2 o 3 años en los que el primer huracán, este Humberto, se ha producido más tarde del 4 de septiembre. Hoy estamos a 11 de septiembre y todavía el huracán Humberto es un huracán chiquitito. Los científicos piensan que, en contra de lo que se pensaba hasta ahora, que el famoso cambio climático podía hacer que los huracanes fuesen cada vez más abundantes y más dañinos, pues en este año encontramos una especie de tranquilidad huracanada en los vientos del planeta que puede hacer que sea muchísimo más tarde la entrada de las grandes tormentas tropicales y de los grandes huracanes. De hecho, se sabe que ha habido posiblemente algunas nubes de polvo africano que hayan enfriado el mar durante el verano, y a pesar de que, por ejemplo, la costa atlántica de Estados Unidos ha hecho mucho calor, los huracanes no se han visto alimentados.
Cerramos el cuaderno de ciencia del director de la revista Cubo, Jorge Alcalde, de La Linterna. Que te vaya bien, Jorge.
Buenas noches.
Hasta el próximo día. Sigue encendida La Linterna en esta primera hora, claro que sí.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Ramón García.
Conocemos ya el nombre del nuevo presidente del COI. Es alemán, Luis Muriel.
Es alemán, no ha habido sorpresas. Tomás Bach es el nuevo
presidente. Ernesto Sánchez Grúa.
Intensa actividad en el Congreso de los Diputados con cubos de agua. ¿Qué está pasando, María de Barra?
El chaparrón que cae a Madrid a las 9 de la mañana ha obligado a desalojar la tribuna de...
Se juega el Sergio derecho para la derecha y que va a correr. Señoras y señores, el mejor deportista español de la historia se llama Don Rafael Nadal Pared.
COPE, estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Esta noche, a partir de las 10 menos cuarto, conecta con El Cascabel. Antonio Jiménez presenta el debate líder de la televisión, con nuevo plató y un aire renovado. Con más entrevistas, nuevas secciones y contenidos más frescos. Y ahora, hasta la 1 de la madrugada. El Cascabel, el debate líder diario de televisión. Esta noche a las 10 menos cuarto, 13TV, la referencia.
Primera ley de Newton: si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Si tu hijo sale despedido del coche porque no le has puesto correctamente el sistema de retención infantil, deja atrás absolutamente todo. Deja atrás su juguete preferido. Deja atrás las galletas de chocolate. Deja atrás su beso de buenas noches. Te deja atrás a ti. No juegues con los niños. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El mundo pendiente de Siria.
En COPE te damos las claves del conflicto. COPE, estar informado.
8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.